Muy buenas noches, hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con todos. Los hermanos que están allá atrás, ¿se escuchan bien? Así en este tono, ¿se escucha bien? Amén. Vamos a orar. Querido Padre, en el solo y precioso nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos el estar reunidos en esta noche delante de ti. Te agradecemos por concedernos mirar a ti. Límpianos con tu preciosa sangre, la de tu Hijo Jesucristo, la única base por la cual podemos estar delante de ti. Concédenos, Señor, mirar tu palabra y recibir de ti. Entregamos a ti todo lo que somos, toda nuestra condición humana, toda nuestra insuficiencia, toda nuestra inutilidad humana. Y esperamos solamente en la obra de tuya, la de tu Hijo, la de su sangre, la de tu Santo Espíritu. Solo allí estamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Aló? Mejor. Hermanos, hoy con la ayuda del Señor vamos a estar continuando lo de anoche. Entonces vamos a la primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Primera a los Corintios de Pablo. Vamos a leer algunos versículos en el capítulo 5. Son versículos que ya hemos mencionado estos días y para dar continuidad vamos a leerlos. Dice Pablo, verso 7 y verso 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, dice aquí a la iglesia, está avanzando un paso más allá que si los judíos del Antiguo Testamento dijeran nuestra Pascua. Cuando los israelitas en el Antiguo Testamento decían nuestra Pascua, como nos explica también Pablo en Colosenses 2, estaban refiriéndose a una sombra de lo que habría de venir, como una figura anticipada, una especie de símbolo o tipología. Pero ahora ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, ya el Señor Jesús vino, el Espíritu Santo vino, la iglesia ya comenzó a ser edificada, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Entonces cuando Pablo dice nuestra Pascua, está hablando en un nivel más avanzado al del Antiguo Testamento, está hablando en el nivel del Nuevo Testamento, en el nivel de una celebración distinta de la Pascua, porque en el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua en figura, como leíamos y comentábamos la vez pasada de Colosenses, capítulo 2, donde por el Espíritu Santo el apóstol Pablo habla que aquellos días de fiesta que Dios había ordenado a Israel como un ciclo litúrgico que tenía siete fiestas, esas siete fiestas eran sombra del que había de venir, es decir, de Cristo. Entonces, cuando aquí dice Pablo a la iglesia, porque esta carta va dirigida a la iglesia, a los santos en Cristo, ya no va dirigida solamente a Israel del Antiguo Testamento, sino a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, por eso ahora nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que en el Nuevo Testamento hay una celebración de la Pascua más elevada que la del Antiguo Testamento. La del Antiguo Testamento era la figura y la del Nuevo Testamento es la realidad. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña que hoy la Iglesia tiene un aprovechamiento diferente, superior, más avanzado que el de los israelitas. El de los israelitas era la sombra, el de Cristo es la realidad. Entonces la verdadera Pascua ya fue celebrada una vez para siempre. O sea, el Señor Jesucristo ya murió como aquel cordero, ya estamos bajo la sangre del Señor Jesucristo y ahora estamos para alimentarnos del Señor Jesucristo. Luego él dice lo siguiente en el versículo 8: así que celebremos la fiesta. Pero note que ya no es una celebración ritual antigua como en el Antiguo Testamento, que los israelitas celebraban una fiesta y comían panes específicos de harina sin levadura. Cuando iban a celebrarse la Pascua, Dios les mandó que sacaran toda levadura de su casa y que solamente comieran durante 7 días panes ácimos o panes sin levadura. Pero ya Colosense nos dijo que también aquella otra fiesta, no solo la Pascua, sino también la de los panes sin levadura que se asociaba con la Pascua, y la siguiente, que es la fiesta de las primicias, que también se asociaba con la Pascua. Esas tres fiestas se celebraban en una semana. Se celebraba la Pascua y durante 7 días se comía panes sin levadura, y entonces se celebraba también las primicias, la resurrección de Cristo. Y estamos entonces viendo cómo Dios, a través de esas distintas fiestas, nos está mostrando distintos aspectos de la obra de Cristo a nuestro favor. Y ahora estamos viendo que esas fiestas tienen una celebración espiritual, ya no judaica, ya no en figura, ya no simbólica, sino espiritual, en el Nuevo Testamento. Y por eso dice, se lo dice a la iglesia, ya no se lo dice a Israel, y se lo dice para celebrar en la iglesia la fiesta de los panes sin levadura de una manera espiritual. Así como la Pascua, hoy ya no se sacrifica un cordero físico, porque el cordero que es Cristo ya fue sacrificado, ya no necesitamos sacrificar más animales, porque todos aquellos sacrificios de animales eran figura del sacrificio verdadero, del verdadero Cordero de Dios. Cuando ya el Señor murió, ya no necesitamos más celebrar con animales, porque esos eran solo una sombra, un símbolo del Cordero de Dios que vendría, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el 8, 5, 8, primero a los Corintios. Ya en el 7 dijo, nuestra Pascua, nuestra, la de la iglesia, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Se da cuenta? Y ahora dice, así que celebremos la fiesta, porque cuando se sacrificaba la Pascua, se celebraba 7 días con panes sin levadura, que representan ahora las 7 edades de la iglesia, esos 7 días, que están representados en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardes, en Filadelfia y Odisea, toda la historia de la iglesia, figurada en 7 días. O sea, toda la historia de la iglesia cristiana es una celebración también de los panes sin levadura. Y vemos por qué Dios asocia la fiesta de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, por el significado espiritual. Y fíjese que Dios no solamente estableció una primera fiesta y se acabó, sino que Él asocia una fiesta con la siguiente, porque primeramente Dios pone un fundamento y luego edifica sobre ese fundamento. Y ya ayer, anoche, estuvimos viendo los primeros aspectos de la Pascua, el aspecto de la sangre. Podemos decir que ese es un aspecto que podríamos decir primeramente jurídico. Había una deuda real con Dios. Y la paga del pecado, o sea, la manera de pagar la deuda del pecado, era con la muerte. Pero Dios no quería que muriéramos. Pero el pecado estaba ahí, la paga del pecado es la muerte, y Dios es justo. Entonces todo hombre tiene que morir por el pecado. Pero Dios no hizo al hombre para morir por el pecado. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo sin pecado, ser probado como hombre, y como hombre vencer al pecado, vencer a la carne, vencer al mundo, vencer a la muerte, vencer al diablo. Y luego de haber vencido, ser tratado como si hubiera sido un pecador, ser sacrificado por nosotros.
Sí, amén.
¿Se da cuenta? Por nosotros.
Sí, gracias,
Señor. Entonces ahora la muerte de Él es contada por Dios como si el precio que nosotros debíamos por nuestros pecados hubiera ya sido pagado. Entonces es como una cuestión jurídica. Usted debía tanto, pero ya fue pagado, ahora queda libre de la deuda. No porque usted pagó, sino porque el Señor pagó por nosotros.
Sí, amén.
Eso es una cosa grandísima que tiene mucha tela que cortar, más de la que vemos a primera vista. Y por eso dijimos que eran los primeros aspectos de la Pascua, la sangre que tiene valor para Dios, que dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Y que dice la palabra que así también la sangre de Cristo, mucho más preciosa que la de los toros y de los corderos, purifica nuestras conciencias de toda obra muerta para que podamos servir a Dios. ¿Cómo vamos a servir a Dios si Él no nos perdona y si Él no nos libra de nuestras obras muertas? Porque nunca vamos a servir a Dios basados en que lo merecemos, o en que somos dignos de servirle. No lo merecemos, no merecemos estar delante de Él, pero Él derramó su sangre, y Él, no fuimos nosotros que rasgamos el velo de abajo para arriba, fue Él el que rasgó el velo de arriba para abajo, para que podamos tener acceso a Dios, no basados en lo que nosotros somos, sino que su Hijo murió por nosotros.
Amén.
El Cordero fue sacrificado.
Sí, Señor, gracias.
Pero fíjense, y ahora pasamos a un segundo aspecto de la Pascua que se relaciona ahora con la siguiente fiesta. O sea, un desarrollo de la obra del Señor a nuestro favor. Y que es necesario ese desarrollo porque nuestros problemas con Dios no son solamente nuestros pecados. No es solamente una deuda de muerte que debemos. Dios no solamente quiere perdonarnos, lo cual es un aspecto. Dios también quiere liberarnos de lo que somos, que es algo más profundo que perdonarnos de lo que hemos hecho. Que Dios nos perdone es un primer aspecto de su obra, pero Dios no solamente quiere perdonarnos de lo que hicimos, Él quiere liberarnos de lo que heredamos en Adán, nuestra condición caída. Y Él también quiere, además de perdonarnos y liberarnos, quiere también regenerarnos. Y quiere también santificarnos. Y quiere también transformarnos y renovarnos. Y quiere también conformarnos a la imagen de su Hijo. Y quiere también usarnos con Él en su obra. Entonces, la obra del Señor Jesús, por una parte, por una primera parte, es una obra por nosotros, que empieza con Él, que sucede con Él. Incluso no habíamos ni nacido, pero Él ya vino como hombre, ya tuvo que ser probado como hombre, ya tuvo que vencer como hombre y ser un cordero sin defecto como hombre. Y luego morir en la cruz, todavía no habíamos nacido. Era algo que Él estaba primeramente haciendo Él mismo, como haciendo la diligencia jurídica, sentando las bases para nuestra salvación, para nuestro perdón. Él tenía que morir como expiación. Y si Él pecaba, su muerte no sería por expiación, sería por su propio pecado, sería Él, uno de nosotros, pecador igual que nosotros. O sea que Él tenía que ser probado como hombre, venir como hombre, ser tentado como hombre, luchar como hombre contra el pecado, contra el enemigo, contra el mundo, contra la carne, en una franca lid verdadera, a la vista de los ángeles, los fieles y los infieles que se fueron con Satanás. Y Satanás trataba de probarlo por todos lados. Y Él lo venció como hombre, porque Jesucristo vino en carne para pelear como hombre, como el Hijo del Hombre, en representación de todos nosotros. O sea que Dios estaba haciendo algo con Jesucristo. Desde que nació Jesucristo, Él estaba viviendo la vida humana que se debería vivir. Él dijo: Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Entonces era necesario no solamente que el Señor hiciera primeramente algo por nosotros, y eso es lo que ha hecho con su sangre. Nos ha justificado delante de Dios.
Amén.
Y también ha limpiado nuestras conciencias para poder servir.
Amén.
Y también ha callado la boca del enemigo y nos ha hecho victoriosos contra ese constante ataque del maligno, que constantemente está mostrando nuestra condición caída, nuestra indignidad, como para que no nos avergoncemos y no nos sepamos levantar ni siquiera la cara. Y si levantamos la cara, no es porque nosotros lo merezcamos levantar, es porque Dios dice: miradme a mí y ser salvos. Y levantamos la cara es porque Él ha muerto por nosotros y nos limpió con su sangre.
Y amén.
Pero el Señor no solamente nos quiere perdonar, el Señor también nos quiere cambiar. Porque ser perdonados es un primer nivel, pero ser transformados es más profundo que ser perdonados. Y para transformarnos, Él tiene que poner lo que Él es y las victorias que Él consiguió en nosotros. Nosotros tenemos que alimentarnos de Él. Por eso en la Pascua no solamente se derramaba la sangre, en la Pascua se comían tres cosas, y se comían en pie y con apuro, Porque no hay que dejar que esto pase, que pase el tiempo. No, en la Pascua los israelitas tenían que comerse el cordero en pie, no sentados a la mesa, sino parados, comiendo el cordero con panes y levadura y con hierbas amargas. Y tenían que comer eso rápido, con los pies amarrados, sus zapatos, sus sandalias, prontos para salir, para que el juicio de Dios no cayera con ellos. Porque a veces uno se hace el bobo, uno dice, bueno, es que sí, me están hablando de Jesús, pero yo todavía quiero gozar del mundo, todavía quiero hacer esto y aquello. Entonces, después, cuando ya me vaya a morir, cuando sea viejito, ahí yo me voy a convertir. Ay, ¿cuántos niños ya se han muerto? ¿Y cuántos jóvenes de 12 años, de 15 años, de 16 años, salen en una moto y se meten debajo de un camión y se murieron? ¿Y cuántos adultos que están pensando que van a vivir mucho tiempo? Y como decía el Señor Jesús en aquella parábola, aquel hombre insensato, aquel rico insensato que decía, bueno, yo ya tengo mis galpones, ya fabriqué todos mis silos donde voy a guardar mis semillas, ¿verdad? Y todas las cosas. Alma mía, come y bebe porque tienes alimentos guardados para mucho tiempo, la cuenta en el banco está llena. Y le dice, necio, nadie, como quien dice, nadie sabe para quién trabaja. No sabes para quién está acumulando ese grano. Esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que preparaste para 100 años, ¿para quién va a ser? Como decía Salomón, que a veces él trabajaba con esfuerzo para hacer las cosas mejores que podía, hacía jardines, piscinas, de todo, pero luego se preocupaba, pero ¿quién se va a enseñorear de esto que yo trabajé con tanto empeño y ahora me tengo que ir? ¿Y quién sabe que el que se va a enseñorear de mis piscinas y de mis huertos y de mis casas y de mis cosas? ¿Quién sabe si sea una persona mala, que no sea sabia y emplee para mal todo lo que yo hice con tanto esfuerzo? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, eso está en Salomón, en el Eclesiastés. Y eso, unido con la parábola del rico insensato, nos hace pensar, ¿eh? Que uno piensa que tiene tiempo, que puede controlar el tiempo, que no es necesario que reciba al Señor hoy, que viva por él hoy, porque solo cuando me vaya a morir, cuando sea viejito, cuando tenga 199 años, hermano, y se muera a los 17. No llegó ni a 18. Por eso era que había que comer la Pascua con los zapatos amarrados, listo para partir. Porque uno no sabe cuándo le toca el turno, cuándo va a ser llamado. Porque si Dios te dio 50 años, te va a pedir cuenta por 50 años. Yo no soy justo. Si te dio 17 años, te va a pedir cuenta por 17 años. Si te dio 12 años, te va a pedir cuenta por 12 años. Si a Matusalén le dio 969 años de vida, le va a pedir cuenta por 969 años. O sea que Dios no es injusto, porque a cada uno le pide solo por lo que le dio. ¿Te da cuenta? Entonces, por eso la Pascua había que comerla en pie. Amén. Con los zapatos listos para partir. Y la Pascua no solamente era la sangre derramada en el dintel, esa era la primera parte, esa era la parte jurídica, esa era la deuda pagada, pero todavía no había transformación en su pueblo. Porque hay cosas que hace la cruz y hay cosas que hace la resurrección. Hay cosas que nos vienen por la muerte, por la persona, por su vida y también por su resurrección. Entonces, de Cristo obtenemos el perdón por la sangre. Pero ¿por qué Cristo no nació y murió inmediatamente? ¿Por qué tuvo que crecer? ¿Por qué Jesús tuvo que venir como un niño? ¿Por qué no vino como Superman volando? ¡Oh, yo soy el Mesías Salvador! ¿Y dónde está Herodes? ¡Herodes! ¡Ah, para el infierno! ¿Y dónde está Nerón? También para el infierno. ¿Y Pilato? Para el infierno. ¿Por qué no vino así Jesús? ¿Por qué no vino como Superman? Porque así no nos hubiera podido salvar. Hubiera podido mandar muchos al infierno, pero salvar a nadie. Para salvar, él tenía que hacerse un hombre de verdad, venir como un niño, crecer en sabiduría, crecer en estatura, crecer en gracia, ser probado en todas las cosas y ser el hombre que ninguno de nosotros llegó a ser, pero que él llegó a ser el hombre. Y luego de ser un hombre perfecto, él desarrolló en su propia humanidad la perfección del hombre. Ahora él tiene que ser comido por nosotros, hablando espiritualmente. Cuando Jesús dijo, el que no come en una sinagoga, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida. Pero ¿cómo este nos va a comer su carne? Decían ahí en la sinagoga, porque ellos pensaban en sentido canibalístico, no espiritual. Y Jesús les tiene que explicar, la carne para nada aprovecha, mis palabras son espíritu, son vida. O sea, lo que él quería decir es que así como nuestro cuerpo se alimenta de pan, o sea, el pan es la comida que comemos, así también nuestro espíritu se tiene que alimentar de Jesucristo, que es el pan que vino del cielo. Y por eso dice, no, Dios Moisés, el verdadero pan. Este es el verdadero pan que vuestro Padre nos da. El Hijo del Hombre es el pan. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ya viene asociando sus palabras con las palabras de la Pascua. No solo se tenía que derramar la sangre del Cordero, sino que se tenía que vivir por el Cordero. Comer el Cordero. Y comerlo con pan sin levadura, de sinceridad y verdad. Y comerlo con hierbas amargas. O sea que el Señor no solamente tuvo una muerte jurídica, sino que Él es también nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros comemos mucho tomate y zanahoria, nos vamos a poner coloraditos. ¿Verdad? La zanahoria, el caroteno, que es la vitamina A, ese color anaranjado que está en la zanahoria, en la naranja, va a empezar a aparecer en nuestra cara. ¿Se da cuenta? Y si comemos mucho ajo, pues nos toca hablar de viejitos con las personas, porque vamos a empezar a oler a ajo y a cebolla, porque nosotros nos vamos convirtiendo en aquello que comemos. O sea, lo que comemos es lo que nos constituye. Si no comemos, morimos. Pero si comemos, depende de lo que comamos, nos vamos constituyendo. Si comemos una alimentación sana, vamos a ser personas sanas. Si comemos pura pornografía, periódicos, novelas y boberías, vamos a volvernos como unos demonios. Pero Dios no nos hizo para ser a la imagen de los demonios. Pero mire, hoy los muchachos se parecen más a los demonios, con su lengua así larga, sus cantantes así pintados como diablos, cuando Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo es que se parecen a demonios? Porque eso es lo que están comiendo en la radio, en la televisión, en las películas. Uno se va convirtiendo en aquello que uno va comiendo. ¿Se da cuenta? Entonces por eso Dios nos dio un alimento para que se pueda cumplir con el ser humano lo que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y quién es la imagen del Hijo de Dios? El Hijo de Dios. Entonces Dios nos creó para alimentarnos por medio del Hijo y ser transformados a la imagen del Hijo. Si tú comes zanahorias, entonces vas a volverte anaranjado. Si comes cebollas, pues vas a oler a cebolla. Y si comemos Cristo, nos vamos a ir transformando la imagen de Cristo. Es como si fuera un injerto que Dios hace en nosotros. Algo que nosotros no somos y no tenemos en nosotros mismos. Dios lo injerta Los hermanos que trabajan en la agricultura entienden esto de bien. Imagínense que tenemos una plantación de duraznos, pero todos los arbolitos son arbolitos malos, no dan buenos duraznos. Empieza a dar los primeritos duraznos y verdecitos y ya se empiezan a dañar, podrir, que no alcanzan ni a madurar. ¿Y qué va a hacer el plantador de duraznos? No va a perder la cosecha. Entonces se tiene un solo árbol bueno de duraznos, uno solo, que de sus duraznos grandes, deliciosos, jugosos. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Toma el brotecito de la planta nueva y hace un corte en las plantas viejas, las malas, y les injerta el brote del árbol bueno. Y los árboles que eran malos empezaron a dar duraznos buenos. ¿Y de dónde le salen duraznos buenos a los árboles malos? ¿No dijo Jesucristo que nosotros somos malos? Entonces, ¿cómo podemos hacer el bien? Porque Dios nos injertó en Cristo, injertó a Cristo en nosotros. Tomó el pedazo del árbol bueno y lo puso en el árbol malo. Y eso es lo que ha hecho Dios. Dios no solamente nos quiere perdonar, Él nos quiere cambiar, libertar de lo que éramos y hacernos nuevas criaturas. Pero ¿cómo vamos a hacer cosas buenas siendo malos? Dije Jesús, ¿cómo podéis vosotros dar buen fruto siendo malos? Porque el árbol se conoce por el fruto. Él tiene que injertar a Cristo en nosotros. No solo perdonarnos, sino que Él sea nuestro alimento, nuestro sustento. Entonces, toda la vida de Él era para eso. Padre, por ellos yo me santifico. Porque Él iba a meterse a vivir dentro de nosotros como el injerto de Dios. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Todas las mañanas desayunar, como yo no puedo tomar cosas calientes porque me quemo muy fácil, entonces yo apenas me sirvo la mitad caliente y la otra mitad fría, le echo leche fría para poder tomar las cosas. Si tengo café, digamos que ese es el espíritu humano, y le ponemos leche, digamos que es el Espíritu Santo, queda café con leche. El café quedó mezclado con la leche y la leche con el café. Entonces ya no puede separar más la leche del café, ya quedó café con leche. Y así es, Cristo en mí, Cristo en ti y nosotros en Cristo. O sea, no solamente Él nos perdonó, sino que Él es el pan que nos alimenta. Él entra a constituirnos de lo que Él es. Por eso Él tomó nuestra humanidad y la desarrolló a la perfección. Por ello yo me santifico, para que ellos sean santificados. Él tenía que llegar a ser ese árbol bueno de durazno, el único hombre perfecto. Entonces Dios tenía que perdonarnos y lo ha hecho con la sangre, pero tenía que también quedárnoslo a comer, alimentarnos por Él. Y por eso Él dijo: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que me come vivirá por mí. Una cosa es vivir por nosotros mismos, que es nada, somos personas cansadas, agotadas, pecadoras, llenas de faltas constantes, y el diablo nos acusa, porque a veces el diablo tiene razón, no siempre, pero a veces a nosotros nos puede mentir, pero a Dios no le va a mentir. Y cuando Él viene a acusarnos delante de Dios, Él no nos va a acusar con mentiras, porque Dios no le va a creer las mentiras al diablo. Él nos acusa porque hay un acta de decretos escrita contra nosotros. Porque cada cosa buena o mala que nosotros hacemos está escrita en el libro de las obras, pero las cosas malas también están escritas en un acta, y en esa acta hay unos decretos de Dios que son contrarios a nosotros y que son verdaderos, y esas actas las utiliza Satanás. Mire, Dios Tú dijiste que si este mentía tenía que morir, mire todas sus mentiras. Tú dijiste que si este egoísta como el hilo tenía que morir, mira ese miserable. ¿Se das cuenta? ¿Y acaso es mentira? Pero si yo reconozco que es verdad y Cristo murió por mí, el acta de decretos fue rasgada. ¿Por qué? Porque ya el castigo se cumplió, ya no tiene por qué otra vez morir si él ya murió por mí. Pero ahora Él no solamente me quiere perdonar, Él quiere ayudarme a negarme a mí mismo y a nacer de nuevo para que yo sea otro Gino y no el mismo Gino adámico, malvado, perverso, egoísta, miserable que soy por nacimiento natural. Yo no solo necesito ser perdonado, yo necesito la regeneración. Necesito el Espíritu. Necesito no solo que se me quite lo malo, sino que se me dé lo bueno. Entonces, por eso a la fiesta de la Pascua, al asunto de la sangre, hay que añadirle el asunto de la carne del cordero, junto con los panes sin levadura y las hierbas amargas. Las hierbas amargas representan el arrepentimiento. Uno debe reconocer su miseria. ¿Ve? Pero además de eso, ser limpiado por la sangre, pero también constituido, alimentado con el Cordero de Dios y con el Espíritu de Dios. Dios, su Hijo y su Espíritu tienen que morar en nosotros. Entonces allí ya estamos pasando de un aspecto jurídico de algo que Él ha hecho por nosotros, que es precioso, a un segundo aspecto, lo que Él hace en nosotros. Hay cosas que Él hizo solito por nosotros en la cruz, pero hay otras que Él hace en nosotros. Y por eso Él nos da a su Hijo como alimento. Hay el aspecto objetivo, histórico, jurídico, y hay el aspecto subjetivo, espiritual, orgánico, actual. Yo tengo que comer del Cordero. Yo tengo que alimentarme por el Cordero. Yo tengo que comer de Cristo también con aquellos panes ácimos. Entonces, en el día de la Pascua, Dios mandaba que se comiera el Cordero con pan y sin levadura. Y con hierbas amargas y también con vino, con el fruto de la vid. Y en el día en que estaban celebrando la Pascua, entonces el Señor Jesús tomó aquellos panes sin levadura. Por eso cuando hacemos la cena del Señor, la hacemos con panes sin levadura. Ojalá hecha por manos santas, por hermanos y hermanas, por manos limpias, no solo las manos limpias físicamente, sino también espiritualmente. Y hacen ese pan sin levadura para representar al Señor. Y el Señor tomó ese pan que se comía con el Cordero, y lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomar y comer. Entonces se da cuenta que a la Pascua se le añade los ácimos, los panes sin levadura, que representan a Cristo también como nuestra vida. Entonces el Cordero, los panes, el vino, todo eso representa algo espiritual, que es Cristo como nuestra comida, como nuestro alimento. Ya no solo el aspecto objetivo, histórico, jurídico, que Él murió por nosotros, sino también que Él es nuestro alimento subjetivo. Por la fe contamos con Él. Entonces ese pan representa la muerte de Cristo, pero representa también nuestra muerte con Cristo. Escuchen esto, amados. La Biblia no solamente dice que Cristo murió por nosotros, eso es verdad, eso es una primera parte. También la Biblia dice que nosotros hemos muerto con Cristo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Dios en Cristo, en la carne de Cristo, trató con el pecado y venció al pecado. O sea que Jesús no solamente murió para perdonarnos, sino también para liberarnos del pecado.
Amén.
Pero ¿dónde somos liberados del pecado? En Cristo. Nosotros mismos nacimos pecadores. La Biblia dice: en pecado me concibió mi madre. No hay justo ni a uno. No es que nosotros nacimos buenitos y de pronto un día nos volvimos malos. Dios nos hizo buenos. El primer hombre y la primera mujer, Dios los hizo sin pecado. Pero antes de reproducirse, ellos ya se vendieron al poder del pecado. Y ahora el poder del hombre ya no es suficiente por sí solo para vencer al poder del pecado. Entonces por eso tuvo que venir Jesucristo como un hombre, y como un hombre condenar al pecado en la carne. No sé si se acuerdan de esos versículos. Él condenó al pecado en la carne. Lo contrario que hizo Adán. Adán, cuando fue creado en la carne, su carne no tenía ningún pecado. El pecado estaba fuera del hombre, no en el hombre. El pecado estaba en el diablo. Él fue el que empezó el pecado en el cielo. Él fue el que introdujo el mal. Pero luego vino y tentó a Eva y la engañó. Y luego Adán no fue engañado, sino que prefirió más andar con Eva que con Dios. Y él comió del árbol prohibido. Antes de comer el árbol prohibido estaba fuera de él. Si usted no come tomate, no tiene vitamina. Pero si usted se lo come, las vitaminas del tomate pasan a ser suyas. Pero imagínese que en vez de comer tomate, usted se toma un veneno. Mientras el veneno estaba fuera de usted, por allá en un frasco guardado, escondido con una calavera y unos huesos, peligro, los niños ni lo toquen. Pues el veneno estaba afuera, pero no lo tenía usted. Pero si usted se toma el veneno, no solamente que desobedeció, sino que el veneno entró en usted y pasó a llenar su celda y pasó a irlo corrompiendo hasta la muerte. Eso es el pecado. El pecado no es solamente algo que pasó afuera de nosotros. El hombre no solo desobedeció a Dios, sino que el hombre participó de la muerte. El árbol de la ciencia del bien y del mal que mata. No comerás, porque el día que comieres, morirás. Entonces Satanás quiso que el hombre participara del árbol de la ciencia para que el mal que estaba en él pasara a estar en el hombre. Entonces, desde el día que Adán y Eva pecaron, no solamente desobedecieron, sino que el mal entró en el hombre y quedó en la carne del hombre. Y por eso aún San Pablo decía: queriendo yo hacer el bien, encuentro otra ley. Que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Que no soy bueno. Ay, hermanos, es que el problema de Dios no es solamente que de vez en cuando pecamos. El problema de Dios con nosotros es que desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, nuestros primeros padres ya estaban vendidos al poder del pecado. El pecado ya estaba en ellos. Y cuando nosotros nacimos, la naturaleza pecaminosa la heredamos en nuestra carne. El niñito, cuando menos usted piensa, ¡plah!, le da su mordisco a su hermanita. Yo decía: ¿de dónde este niñito tan bueno le pegó semejante mordisco a su hermanita? Es porque no es bueno el niñito. El niñito dice: ya fue concebido según la naturaleza caída de los primeros padres, Adán y Eva. Entonces todos los seres humanos que nacimos de Adán y Eva nacimos con una naturaleza pecaminosa. Por eso se llama el pecado que mora en mí. Así dice San Pablo. El pecado, ya lo dice en singular. Cuando es cometer pecados, es en plural, pecados. Pecado se refiere a cada una de las desobediencias nuestras. Pero el problema nuestro no es solamente que de vez en cuando pecamos, aunque no es de vez en cuando, constantemente pecamos. Ese árbol es un árbol malo, lleno de frutos malos. A cada hora pensamos mal, decimos mal, somos egoístas, somos lujuriosos, somos perezosos, somos, mejor dicho, ¿cuántas cosas somos? Cuando nació el árbol ya nació malo. Cada hombre que nace es un pecador que nace. Por el pecado de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. El único que no pecó es Cristo. Amén. Cristo venció.
Sí, amén.
Lo que hizo Adán, Adán le dio lugar al mal. Se vendió al pecado y nos vendió a todos sus descendientes. Romanos dice que por el pecado de un hombre los demás fuimos constituidos pecadores. Nosotros somos pecadores por constitución. El problema no son solo los frutos, sino todas las ramas, el tallo y las raíces. Todo lo que nosotros somos está vendido al poder del pecado. Y el problema que nosotros tenemos con Dios no es solamente los pecados que hemos cometido, sino lo miserable que es la naturaleza humana vendida al poder del pecado. Y por eso el Señor necesitaba no solo perdonarnos, sino regenerarnos, insertar el árbol bueno en el malo, para que el malo, que no pueda hacer nada, lo pueda hacer por medio del bueno. Y por eso no solamente el Señor tenía que morir por nosotros, sino que también nosotros, Él también tenía que vivir por nosotros, resucitar y ascender por nosotros y dársenos como alimento para que ya no vivamos por nuestra naturalidad, que ella es mala. Así que algunos dicen, pero ¿será que yo soy cristiano? ¿Por qué con estos pensamientos? ¿Por qué con estos sentimientos? Y no es que no sea cristiano, es que es humano. Y en Adán todos nacen corrompidos. Y por eso Jesús tuvo que morir como el último Adán y nacer como el segundo hombre en la resurrección. Todo lo de Adán fue cargado en él y él lo pasó por la cruz, lo terminó, lo sepultó y luego él resucitó, ascendió y mandó su espíritu para meterse en los muertos que somos nosotros.
Amén.
Viene la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Eso primeramente es ahora y después es en la resurrección. Pero la resurrección física es después del espiritual, y el espiritual es cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que murió por nosotros y resucitó, ascendió y recibió la promesa del Espíritu para podernos dar su Espíritu, para que su Espíritu sea la nueva savia, la nueva vida. Entonces el Señor es también nuestro alimento. Ya es algo subjetivo. Creemos en Él y comemos espiritualmente de Él por la fe. Nos alimentamos del Señor. Abre los ojos por la mañana, Señor. Este día no lo quiero vivir en Adán. No lo quiero vivir en la naturalidad. Lo quiero vivir en tu gracia. Lo quiero vivir en tu espíritu. Sustentado, arraigado, o sea, con las raíces en Cristo y no en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo el catolicismo no ha entendido esto? Le enseña a la gente a hacer procesiones y penitencias y cosas por sí mismo para saber si va a agradar a Dios por lo que hace. Y la gente se basa en la justicia propia y no en la justicia que es de Dios por la fe. Entonces esta segunda parte de la fiesta, el cordero comido, que se come junto con los panes sin levadura que lo representan a él. Cuando estamos partiendo el pan, estamos discerniendo el cuerpo de Cristo. Él es nuestra vida. Yo soy débil, yo soy flaco. No es que sea un demonio, soy un hombre, pero un hombre que nació en pecado y necesita nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es cuando recibimos a Cristo. Entonces, cuando recibimos a Cristo, en el Espíritu heredamos todo lo que Cristo es y Él consiguió. Pero cuando estamos en nosotros mismos, en nuestra naturalidad, en Adán heredamos toda la condición caída a la cual Él se vendió. Adán se vendió al pecado y se volvió pecador por naturaleza, y como dice la Escritura en Romanos, nos constituyó pecadores, y cada humano que nace es un pecador que nace por constitución, por un hombre. El pecado entró por un hombre, por Adán, y fuimos constituidos pecadores, todos sus descendientes. Y ese es el problema que Dios tiene con nosotros, y que nosotros tenemos con nosotros mismos y unos con otros. Que no somos buenos en nosotros mismos, sino que todos somos peligrosos. Y solo si nos agarramos de Él, y Él nos pasa lo de Él a nosotros a través de vivir por Él, alimentarnos de Él, de su carne, de su sangre, de su espíritu, porque esas palabras son espíritu y son vida. Entonces es como si apagamos la luz. Si desconectamos el foco del enchufe, o el micrófono del enchufe, o la radio, o el televisor, o la nevera, no funciona. Y si nosotros estamos desconectados de Cristo, no podemos alumbrar, no podemos funcionar, porque estamos sin vida. La vida viene por la energía. Tan pronto nos conectamos, algo que no estaba en nosotros viene y entra. Sin Cristo somos como una nevera desconectada, no funcionamos. Un televisor desconectado, un radio desconectado, no funciona. Pero cuando nos alimentamos de Él, la energía entra.
Amén.
Y el aparato, el ventilador empieza a dar vueltas, la nevera por hora empieza a funcionar. Todo funciona porque está recibiendo de otro que ella no tenía. El ventilador no tenía, el radio no tenía, pero la energía sí tenía, para hacer funcionar el aparato. Así nosotros, el ser humano, no solamente comete pecados, sino que es un pecador. Por eso, no se asuste, no le digo eso para que peque, sino para que se entienda un poquito, porque a veces usted mismo no se siente tan bueno. Y cuando se sienta bueno, se está engañando. No hay bueno ni aun uno, dice la Escritura, el único bueno es el Señor. Aún Jesús, que era bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios.
Amén.
Ahora, Él puede hacer gente buena, pero no en sí mismo, sino porque Él lo limpia, lo perdona y lo regenera y le da vida. Entonces hay un aspecto orgánico de la Pascua. Comer el cordero, comer el pan sin levadura, porque nosotros somos con levadura, pero Él es sin levadura. Entonces ahora se relaciona esa fiesta con la de las primicias, que es la resurrección. En la resurrección el Señor introduce lo nuevo, pero con la cruz Él quita lo viejo. Por eso el Señor no solamente murió, sino que también resucitó. Porque la muerte era para derramar su sangre y limpiarnos. Con su cruz murió Él. Y como Él se cargó con nuestra humanidad, nos llevó también a la cruz. La cruz de Él es para que nosotros también muramos a nosotros mismos. Pero Él resucitó, ascendió y nos dio el Espíritu para regenerarnos. O sea que de la resurrección nos viene la nueva vida. Una cosa es el perdón, otra es la regeneración. El perdón es olvidarse lo que has hecho, decidir que no te lo va a tener en cuenta porque su hijo pagó tu deuda. Pero eso es apenas una parte. Cuando Él murió, esa parte fue consumada. Pero Él sabía que tenía que resucitar para hacer nuestra vida. Y dijo, y en aquel día Vosotros, cuando venga el Espíritu, vosotros sabéis que yo estoy en mi Padre y vosotros estáis en mí. Por eso fuimos puestos en Él, y por cargarnos Él nos llevó con Él a la muerte, murió por nosotros, y nosotros morimos con Él, y en el bautismo fuimos sepultados, y luego salimos otra vez del agua, porque no solamente Él murió, sino que Él resucitó.
Amén. Sí,
para meterse dentro de nosotros por su Espíritu. O sea que el Espíritu también nos da algo. La resurrección es para resucitarnos. La ascensión es para sentarnos con Él en lugares celestiales. Y ustedes que están sentados en la silla, no solo están en la silla, su cuerpo está en la silla, pero su espíritu, que ha sido regenerado porque recibiste al Señor, está unido al Señor. La palabra dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y dónde está Él? A la diestra del Padre. Entonces, ¿dónde estás tú en espíritu? Sentado con Cristo en los lugares celestiales, por encima de todo principado y potestad, y escondidos con Cristo en Dios. Esa es nuestra posición espiritual cuando estamos unidos al Señor como un café con leche. Por la fe estamos en Él, y por la fe Él está en nosotros. El que se une al Señor, dice primero los Corintios 3:17, un espíritu es con el Señor. Por eso la figura del café con leche, que la leche es Él, su espíritu, y el café es nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya tiene vida eterna, porque la vida es el Hijo, y Dios nos dio al Hijo. Y ahora el Hijo está injertado en nosotros.
Sí, amén.
Pero hay otro aspecto. Una cosa es Él en mí, que esa es la fe, la gracia. Y otra cosa es yo en Él, que esa es la fe, la responsabilidad. Él en mí, Él en ti es la gracia. Tú en Él, actuando en unión con Él, en su nombre, contando con Él, porque te constituyes es miembro de Él, que es su cuerpo, porque vives por Él. No solo, tú no estás más solo, tú recibiste al Señor y el Señor está injertado en tu espíritu. Y no solo está en tu espíritu, del espíritu Él quiere pasar a tu alma, o sea, a tus pensamientos. A veces, aunque hemos recibido al Señor y tenemos al Señor en el espíritu, no lo hemos dejado pasar del espíritu a los pensamientos. Y hay pensamientos que no son de Él. Aunque somos hijos, a veces pensamos mal. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Como un buen jinete. Señores, pensamientos que están pensando, vengan para acá. Y sujeta nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. O a veces son sentimientos equivocados, por ejemplo, de adulterio o de envidia, o de rencor, amargura, o de pereza. ¿Cuántas cosas que no vienen de Él, sino que vienen del Adán caído, que heredamos en el nacimiento de papá y mamá? Pero ahora, al nacer de nuevo en Cristo, en el Espíritu tenemos la victoria sobre eso, porque Cristo ya venció eso que está en nuestra carne. Y esa victoria ya está en el Espíritu de Dios, y el Espíritu ya está en nuestro espíritu. Por tanto, lo que el Señor venció fue injertado en nuestro espíritu, y nosotros vivimos por la fe en unión con Cristo. El poder de Cristo nos hará vencer lo que está en la carne. Antes de nacer de nuevo era solo carne, pero al nacer de nuevo ahora tenemos el espíritu que lucha contra la carne. En la carne heredamos toda la miseria que Adán llegó a ser, pero en el espíritu heredamos todo lo que Cristo es y consiguió. Entonces no es solo el perdón, es vivir por Él, alimentarnos de Él, de su carne, de su sangre. Él es el pan de vida. El que come este pan no morirá, vivirá eternamente. Y por eso los que mueren en Cristo se dice que duermen, porque ya ellos no mueren, simplemente salen de acá y van a estar con Cristo. Pero el que no tiene al Señor se va para abajo, debajo de la tierra, al Seol, al Hades. Pero el que nació de nuevo tiene la vida de Cristo en su espíritu, y a lo largo de su vida esa vida va pasando de adentro para afuera, así como el agua de un pozo que está dentro y de ahí adentro sale para afuera, y en el trono, debajo del trono, sale el agua y va pasando al lugar santo. El lugar santísimo del templo de Dios es nuestro espíritu. El templo de Dios somos nosotros. No este, gracias a Dios por este salón dedicado a la gloria de Dios, pero esta no es la iglesia. Esta que es la iglesia. Usted no viene a la iglesia, no, la iglesia viene a reunirse en este lugar. Y cuando sale es la iglesia no se acaba. Algún día, ¿qué tal que algún comunista venga y convierta esto en un granero, como lo hicieron los comunistas en otros países? Pero la iglesia somos nosotros. Ya sea reunidos en el monte, la iglesia somos nosotros.
Amén.
Todas las 24 horas del día, cuando estás en el trabajo, es la iglesia trabajando. Si estás en el mercado, es la iglesia mercando. Si estás cocinando, es la iglesia cocinando. La diferencia está por dentro. Dice que cuando venga el Señor, estarán dos hombres en un molino, dos mujeres en un molino, dos hombres trabajando en el campo, y uno será tomado y el otro dejado. Parece que externamente estaban haciendo lo mismo, las dos señoras estaban moliendo, pero una se va porque estaba moliendo en Cristo, estaba moliendo con gratitud, estaba haciendo las cosas en la fe, y el otro estaba moliendo allá al lado, pero estaba criticando, hablando mal, maldiciendo. Estaban haciendo el mismo trabajo por fuera, pero por dentro había una diferencia total. Entonces, ¿quién es la diferencia? Jesucristo. Nosotros no merecemos a Cristo, pero Él nos lo dio como regalo, no nos lo vendió, nos dio a su Hijo para que no perezcamos. Y el que tiene el Hijo tiene la vida, y no cualquier vida, la eterna, la divina, la naturaleza divina, constituidos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Por recibir al Señor. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice San Pedro, participantes de la naturaleza divina, entró en nosotros el injerto de Dios. ¿Quién es? Jesucristo, por su Espíritu. Él es nuestro alimento. No solamente un perdón jurídico, sino una nueva vida alimentada por Él. Por eso la Biblia habla de que debemos ser nutridos en la fe. Nutrirse es cuando tú te has comido tu desayuno, ya sientes fuerte para trabajar. Pero si no comes, estás sin fuerza. Si comes, tienes fuerza. Y depende de lo que comas, vas a tener alimentos buenos. Si comes cosas malas, te vas a enfermar. Si comes cosas sanas, vas a ser sano. ¿Y qué mejor alimento que nos ha dado Dios para nutrir nuestro espíritu, alma y aún cuerpo, que el Señor Jesús? Él es el pan de vida, su espíritu es el alma de vida, su sangre es verdadera bebida, su carne es verdadera comida. ¿No lo dijo así Jesús? ¿O no lo dijo? ¿No está en Juan capítulo 6? Ahí está escrito. Nosotros nos alimentamos del cordero, de los panes sin levadura, del arrepentimiento que lo concede Dios, que es aquellas hierbas amargas. El arrepentimiento es un toque de Dios. Por eso hay que orar para que Dios nos conceda a nosotros y a otros arrepentirse. Aún Pedro le dijo a Simón el Mago, pídele a Dios que te conceda arrepentirte, porque veo que estás en amargura. Aún el arrepentimiento no lo concede Dios. Y nos lo da. ¿Y dónde está? En Jesucristo. Jesucristo es el que nos toca. Su Espíritu es el que nos convence del pecado, justicia y juicio. Entonces, hermanos, hay el aspecto objetivo, histórico, jurídico de la Pascua, la sangre en el dintel, lo que él hizo por nosotros, pero también hay el otro aspecto, el interno, el subjetivo, lo que él hace en nosotros, que nos da vida, nos regenera. Y por eso esas tres fiestas, la Pascua, los ácimos o panes sin levadura y las primicias que nos habla de la resurrección, van juntas. Todas esas cosas, Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y ascensión, son para alimentarnos. Y después, ¿cuál era la cuarta fiesta? Pentecostés. Porque el Espíritu Santo trae todo lo que hizo el Señor Jesucristo para pasárnoslo a nosotros, y eso lo estaremos viendo mejor, si Dios lo permite, mañana. Hoy vamos a descansar, vamos a confiar, vamos a creer, vamos a recibir lo que el Señor ha hecho y lo que Él nos ha dado. Nos ha perdonado, pero también nos ha regenerado, nos ha hecho hijos. No solamente quitó el pecado, sino que nos dio vida eterna. Amén. Naturaleza divina. La cruz es para quitar, pero la resurrección y el Espíritu es para dar. Amén. Porque hay que quitar lo que el diablo introdujo y hay que introducir lo que el Señor introdujo. Amén. Lo que el Señor introduce en vida nueva. Es el Espíritu, es el regalo. La cruz era para que Él muriera por nosotros y nosotros muriéramos con Él. Y somos sepultados en el bautismo, pero también resucitados con Él, porque Él tampoco se quedó en la tumba. Él resucitó.
Amén.
Y resucitó para resucitarnos.
Amén.
Para ser injertado en nosotros. Si yo no me fuere, dice, entonces no vendría el Espíritu. Pero mientras Él estaba en su carne, estaba con nosotros, pero no adentro. Pero Él tenía que morir, resucitar, ascender y enviar su Espíritu para meterse en nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu ir se metiendo en nuestra alma, pensamientos, sentimientos, decisiones durante toda la vida, hasta que se mete en nuestros cuerpos, nos fortalece, nos sana, hasta que en el último día nos glorifica. Todo proviene de Él. Todo eso Él lo consiguió para nosotros. Es para ponerlo dentro. Es para estar en nosotros. Y para que nosotros podamos trabajar con Él. Él ha hecho por nosotros su obra. Y está haciendo su obra en nosotros. Y también está haciendo su obra con nosotros.
Amén.
Entonces estamos avanzando de a poquito en todo lo que el Señor es y nos lo ha dado, y es nuestro y está en nuestro espíritu y lo hemos recibido. Somos hijos e hijas de Dios.
Amén.
Para
Amén.
Servir a Dios en espíritu y en verdad, alimentados por la fe de Él, constituidos por Él. Amén. Él es el pan de vida. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias que no nos dejaste solos, que no nos abandonaste en nuestra situación caída, aunque es terrible lo que somos en Adán. Más poderoso y glorioso has sido tú. Tú has salvado al hombre. Tú llegaste a ser el hombre perfecto, el hombre glorioso. Y hay un hombre glorioso en la gloria, que por su espíritu mora y se forma en su cuerpo. Oh Padre, en el nombre del Señor Jesús, miramos a ti. Te agradecemos tu muerte y también tu resurrección, tu ascensión, tu intercesión, el derramamiento de tu espíritu a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún a nuestro cuerpo hasta el fin del mundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La gracia y la paz del Señor sea con todos los hermanos.